Le ganes el Valencia, ese Huesca Cádiz, y a partir de las 11:30 llega Joseba con el partidazo de la COPE. También tienen a Expósito con la linterna. Hasta ahora.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar la linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Última hora, acabamos de conocer la detención de un hombre en Carabia, Segovia, por matar a su suegro en Aranda de Duero. El asesinato se ha producido el mismo día en que la hija de la víctima, que había estado casada con el agresor, presentó una denuncia por violencia machista. Al parecer, el hombre de 72 años fue a la casa que había compartido la pareja a recoger una carta. Allí empezó una discusión que ha terminado con su asesinato. Segunda, la tensión en Oriente Próximo se ha trasladado al precio del petróleo ante una posible respuesta israelí contra Irán. El coste del barril de Brent en referencia en Europa escala más de un 4%, todo porque los mercados temen que Netanyahu pueda atacar las instalaciones petrolíferas iraníes. Y tercera, la Audiencia Nacional investigará la trama financiera que patrocinó Alvise Pérez al tratarse de una supuesta estafa piramidal. Habría centenares de afectados. La plataforma inversora Madeira Invest Club pagó 100.000 euros a Alvise, líder de Se Acabó la Fiesta, en plena campaña para las elecciones europeas. La CNMV lo ha calificado como un chiringuito financiero. El debate vuelve a estar encima de la mesa. Enseguida te voy a explicar por qué te comento esto, pero antes quiero contarte tres historias que sucedieron en menos de una semana y que tienen un denominador común: los ultras en el fútbol.
Los radicales han roto el cristal de protección que les separaba del resto de aficionados y han empezado a tirar todo tipo de cosas. Los jugadores del conjunto belga, entre ellos...
Así Leone... contaban anoche nuestros compañeros de Tiempo de Juego el momento en el que los ultras del Anderlecht lograban romper el metacrilato de seguridad instalado en la grada visitante para después tirar varios objetos, asientos, tirarlos hacia abajo a los aficionados de la Real. Allí estaba Enrique. Esto decía en el partidazo.
Cuando han empezado a tirar las sillas, pues... se ha producido la estampida y ahí es cuando ha empezado todo el nerviosismo. Entonces, en nuestra zona nos ha traído a dos niñas, que a una de ellas le ha dado en el brazo, no está herida, pero bueno, ha tenido un golpe de rebote de uno de los asientos y nos las han pasado por las vallas, las hemos tenido que subir a nuestra zona y ahí han estado viendo el resto del partido.
Enrique contó que jamás llevaría a su hija al estadio por temor a lo que puedan hacer esos bestias. La situación fue tan tensa que el árbitro llegó incluso a detener durante escasos minutos el encuentro, pero no lo suspendió. El partido estaba declarado de alto riesgo por la presencia de estos ultras belgas ya conocidos que estuvieron controlados por la Ertzaintza. Sin embargo, nadie entiende por qué se les concentró en el centro de San Sebastián, decisión que obligó a cerrar antes varios colegios de la zona. Al acabar el partido, el capitán de la Real, Mikel Oyarzabal, decía esto.
No se puede venir al fútbol a hacer gilipollas como han venido esos imbéciles, a lanzar cosas, a hacer daño, a venir desde donde has venido a ver un partido para pegarte o para quedar hoy a la 1 de la mañana en X sitio y querer pegarte, y porque la Ertzaintza y la policía sabe que se vas a quedar ahí, pues no pegarte porque hay policía. Creo que también es un mensaje para UEFA de que al final está el club un poco obligado a vender esas entradas. Cuando tú no tienes el control sobre a quién se las vende, pues te puede venir cualquier persona.
La verdad es que se la ha entendido perfectamente y con toda la razón. Los ultras quedaron con otro grupo para pegarse en un punto de la ciudad, una pelea que impidió la Ertzaintza. Estos altercados se han detenido a un total de 8 personas. La segunda de estas historias, también en la Europa League, esta vez retrocedo 7 días, cuando el Athletic de Bilbao disputaba la primera jornada de esta competición en el Olímpico de Roma. Emoción en la grada, tensión en el terreno de juego, donde ambos empataban a uno. De repente, una bengala caía sobre la afición local. El lanzamiento venía de uno de los miembros de los Herri Norte, el grupo ultra del Club de Bilbao. La imagen más sorprendente fue la de Óscar de Marcos e Iñaki Williams, los capitanes del Athletic, acercándose al final del partido a estos aficionados para decirles que dejaran de tirar bengalas al público. Situación que decidieron los propios jugadores sobre el césped.
Le digo a Willy en el centro del campo, le digo, por favor, vete a hablar con ellos, que no tiren ni una bengala más, que pueden matar a alguien. Que yo miraba esa zona de la grada y veía que había familias. Y claro, Willy en ese momento no sabía, pero me dice, pero voy y les doy más notoriedad, les doy más visibilidad, o no voy, o qué hago. Y al final del partido, pues hemos hecho ahí un corrillo, hemos decidido que fueran Óscar e Iñaki allí a hablar con ellos, pero también nosotros con la duda de... ¿Les vamos a dejar en evidencia a los que lo han hecho?
Es lo que decía Ander Herrera en el partidazo de COPE poco después del partido. La policía italiana identificó a dos miembros de Herri Norte. Al final, la actuación de unos pocos manchó la imagen de más de 2.000 aficionados del Athletic de Bilbao que disfrutaron de su equipo en Europa 6 años después. El tercer momento... te sonará porque no se ha hablado de otra cosa durante esta semana. Ocurrió en el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Minuto 64, cuando el Madrid consigue meter el primer gol. Y esto es lo que ocurre segundos después.
Hay que detener el partido, entonces. No puedes jugar. Vale. Nos metemos dentro.
Es el sonido captado por el pinganillo del árbitro. Decenas de mecheros caen al terreno de juego cerca de la portería de Courtois, que minutos antes había celebrado el gol mirando al frente atlético, diciendo, venga, seguir. Bueno, todo en un partido en el que el portero belga no dejó de escuchar estos cánticos. Courtois muérete. El árbitro entregaba los mecheros al delegado de campo. Después son una advertencia en la megafonía, pero los lanzamientos no pararon. Tras caer varios más, y botellas incluso, el árbitro suspendió el partido.
¡Vamos! ¡Mister! ¡Sabito, nos metemos dentro! ¡Venga, vámonos! Diego, vamos a parar el partido, 10 minutos por lanzamiento. ¿Vale?
Los jugadores se metían en los vestuarios, todos menos dos de los capitanes del Athletic, Coque y Jiménez, se acercaban a la grada ultra para hablar con decenas de personas, algunos encapuchados, con máscaras como de lucha libre de esta, en fin, para no ser identificados. En nuestra casa no, es lo que decían los jugadores, que poco después se les incautaban incluso machetes y cuchillos. Tras el partido, que por cierto acabó empate a uno, Simeone decía esto.
Para mí, sanción al que provoca. Así equilibramos. No viene más. El que tira el mechero y sancionamos al que carga. Para saber cómo todo se equilibra y no aparece más ese vení, así, jaja. No aparece.
Madre mía, si se acordara Simeone de cuando él era futbolista. Bueno, lo último es que el Atlético ha localizado y expulsado de forma permanente a otras dos personas involucradas en el lanzamiento de objetos del derbi. Además, prohibirá la entrada con cualquier prenda que impida ser identificado como máscaras, pasamontañas. El club rojiblanco ha sido sancionado con el cierre de una parte de la grada donde se ubican estos ultras durante 3 partidos. ¿Por qué se permite la entrada de este tipo de individuos? ¿De quién es la culpa? Bueno, hoy hablamos de los grupos ultras en el fútbol. El derbi de Madrid dejó una imagen bochornosa que ha dado la vuelta al mundo. Ultras del Frente Atlético enmascarados que bajan al campo para hablar con los jugadores sin ningún tipo de reparo. Claro, no toda la grada forma parte de este lado violento. Mira, esto es lo que decía en el partidazo de COPE Ivón Domínguez, portavoz del sindicato policial Jupol.
Los miembros del Frente Atlético que nos deberían preocupar no son tantos, son en torno a 100 personas. En la grada de animación me dicen que muchos simplemente van a animar. Lo que a mí me dicen los compañeros es que son en torno a 100 personas los que desgraciadamente se llevan el protagonismo y los que ayer protagonizan esa escena lamentable que ha dado la vuelta al mundo.
El Atlético sigue trabajando para identificar a más implicados. Lo que tendrá que asumir ahora son esos 3 partidos con el cierre del Fondo Sur en los sectores 127 y A133. La policía asegura saber quiénes son esos 100 con nombres y apellidos. Por eso se echa en cara al Atlético que no actúe, como ya lo hicieron años a el Real Madrid o el Barça.
Tenemos, desgraciadamente, y en fútbol llevamos tiempo alertando, hay un incremento del movimiento ultra en toda España, no solo en primera, en equipos de segunda, incluso de federación. Y hay muchos grupos ultra, desgraciadamente, que nos preocupan, no solo el Frente Atlético. Hay otros también peligrosos, pero el Frente Atlético probablemente es de los más peligrosos, sí.
Ya lo has escuchado, de extrema derecha o izquierda, Frente Atlético, Ultrasur, Gerri Norte, Bucaneros, Viris Norte, Indargorri. Son algunos ejemplos de grupos ultras que aún siguen presentes en el fútbol en nuestro país. Para hacer una radiografía de algunos de ellos en términos generales, hemos llamado al periodista David López Frías. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, se nos ha ido la pinza otra vez. Nos hemos olvidado de cosas tremendas que pasó. ¿Por qué?
Bueno, digamos que España está viviendo un repunte del mundo ultra que en Europa de por sí ya está volviendo a repuntar, ¿no? Digamos que vamos un poco a rebufo del resto de países. Aquí en España todavía no tenemos episodios como en Turquía, Grecia, Balcanes, pero sí que es verdad que últimamente este tipo de grupos están proliferando más, y la prueba la vimos en el Metropolitano el otro día. El Frente Atlético sigue también, bueno, como siempre, aunque te nieguen desde el club que exista el Frente Atlético sigue.
¿Cómo crees que acabará en este caso concreto lo del Frente Atlético? ¿Actuará el club? ¿Terminarán como se acabó en su día con los Ultrasur o con los Boys or Noise?
No creo. Yo creo que para echar a alguien de un sitio tienes que tener la voluntad de echarlo. Y yo no creo que en el Atlético de Madrid tengan la voluntad, pero en ninguno de los estratos del club, ¿eh? Desde la directiva, oficialmente están prohibidos. Desde 2014, después de la muerte de Jimmy, el Frente Atlético está prohibido. Cuatro o cinco semanas después, el propio Cerezo sale diciendo que, bueno, el Frente Atlético viene a decir que si se portan bien, que son bienvenidos al campo siempre. Entonces, cuando no ha habido, en momentos mucho más graves que ahora, voluntad de acabar con el Frente Atlético, no se va a hacer ahora. Se volverá a hacer lo de siempre, una serie de, bueno, una purga selectiva. En este caso, me ha parecido escuchar que llevan dos detenidos de meseros. Bueno, dos detenidos. Uno el otro día son tres, ahí tiraron mucho más mecheros, participó mucha más gente. Desde la policía hablan de unas 100 personas mínimo. El club los tiene identificados perfectamente, pero no hay voluntad de acabar con el Atlético.
Oye, tú que has estudiado el tema, ¿hay relación entre el extremismo político, estoy pensando en el Rayo Vallecano por un lado, y los de otros equipos tipo el Valladolid por otro? ¿Hay relación entre la política y estos grupos?
Bueno, ahí yo siempre digo que la grada al final no deja de ser el reflejo de la sociedad, es la sociedad extrapolada. Y por una parte, la afición normal sí que ya no pasa con determinadas cosas que antes sí que se toleraban, como insultos homófobos, insultos racistas, pero que la parte radical sí que responde al resto de la sociedad, que es esta polarización. Y sí que es verdad que muchos grupos ultras que en algún momento habían sido apolíticos, incluso los ultras del Rayo, el Rayo llegó a tener ultras de extrema derecha en los 90, sí que es verdad que esta polarización política ha contribuido mucho a que, bueno, a que suba la temperatura en todos los sentidos. Sube la temperatura de la sociedad, pues imagínate la grada.
A pesar de las amenazas en su día a Florentino o a Laporta, tanto Ultrasur como Boisos desaparecieron de los estadios, al menos como grupo organizado. ¿Se puede hacer? El tema es que no se quiere.
Por supuesto, o sea, el modelo es Real Madrid, Barcelona y más recientemente Valencia. Yo creo que Peter Lim ha conseguido echar los domus del campo. Esta gente seguirán actuando en sus negocios, en sus historias, pero siempre fuera del estadio. ¿Qué pasa con el Atlético de Madrid? Yo creo que es una cuestión más filosófica. Quiero decir, dentro del relato que ha calado de cada equipo, el Real Madrid es ganar, ganar como sea, ganar siempre. El Barça es el estilo, el ADN. Y yo creo que el Atlético de Madrid es el único equipo de España que construye su identidad, su relato de identidad, no mirando hacia el césped, sino mirando hacia la grada. Sí. Es decir, lo importante es que es la mejor afición de España, autoproclamada. Los que tienen más cánticos, los que van el récord de abonos cuando el equipo baja segunda. Quiero decir, es parte intrínseca de la afición. Y el jugador estrella de esta filosofía, al final, es el Frente Atlético, los que más animan dentro de la afición, que más animan. Entonces,
de algún modo, es que el presidente que se atreviese a meter mano ahí le estaría quitando parte del patrimonio al Atlético de Madrid. Y eso no va a estar bien visto, la afición no la va a acabar de apoyar del todo. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. En el Real Madrid aprovecharon una pelea entre dos facciones de ultras para echarlos a todos. Yo creo que el Atlético de Madrid ha tenido suficientes incidentes como para aprovechar uno y echarlos, pero no ya. Hay voluntad.
David, una última cuestión. El papel de los jugadores. Lo vimos estos días atrás en Italia, lo hemos visto en Francia. Los propios jugadores jalean a esta gente y lo vimos en el campo de la Leti el otro día.
Eso es fundamental. En la pieza que habéis pasado antes hablaba Oyarzábal.
Sí.
La sociedad precisamente es uno de los equipos cuyo grupo ultra tiene más incidentes últimamente, están muy fuertes. Oyarzábal los llama imbéciles directamente. Yo creo que eso es capital, esa diferencia con el Cholo Simeone en la rueda de prensa o con los jugadores votando después del partido, yo creo que eso es fundamental.
Sí, sí, les llaman gilipollas. Lo dijo bien clarito y se lo ha entendido perfectamente cuando se refiere a que habían quedado para pegarse después. Que, en fin, eso ya ocurre muchas veces. David López Frías, periodista, experto en grupos ultras, te seguimos leyendo. Gracias, David.
Un abrazo.
Otro para ti, chao. No solo en el fútbol profesional pasan estos actos violentos, también, y esto es muy preocupante, en los campos más humildes, donde niños y padres son en ocasiones los tristes protagonistas. Sin ir más lejos, te voy a poner un ejemplo de este pasado fin de semana en Asturias, al final del partido entre la Gimnástica de Torrelavega y el Covadonga.
¡Toma, mismo! ¡Vaya hostia, chaval!
¡Muerto!
¡Alma, lo noqueó el alma!
¡Vaya hostia, le acaban de calzar a uno, chaval! Se están
calzando. ¡Alma, mira esos dos! ¡Mira esos dos!
Algunos chavales están dentro de un autobús y graban la pelea mientras se ríen. Una reyerta multitudinaria entre padres y niños que dejó un herido por una rotura en el hueso de un dedo. Vamos a intentar explicar cómo influye la violencia en el deporte y a lo mejor el porqué. Quien sabe mucho de esto es Teresa Álvarez, psicóloga deportiva. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo, a bote pronto, yo me acuerdo, alguno de mis hijos ha jugado, en este caso era al baloncesto, muy, muy en serio. Uh-huh. Y recuerdo perfectamente cómo uno de los motivos por los que yo me alegré de que lo dejara era por la grada. Uh-huh. ¿La culpa es de los padres?
Uh-huh. Pues mucho que tienen que ver, si es verdad, los padres. Efectivamente, además, como dices, ¿no? Si tú vas a un partido, deportes, base sobre todo, y te fijas en las gradas, ¿cuántos entrenadores hay en las gradas, verdad? ¿Cuántos entrenadores sin título? Y ahí donde radica mucho todo lo que los valores que estamos transmitiendo, ¿no?, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cuántos entrenadores hay en las gradas que no son entrenadores y que influyen sobre todo, pues esto, en conductas como es la violencia, ¿no? Lo que estabais hablando antes.
Gente con navajas, con pasamontañas, con caretas, ya no digo en un partido televisado como el del Atlético de Madrid y Real Madrid, sino en cualquier campo humilde como este de Asturias. ¿Qué se le pasa por la cabeza a alguien para ir al fútbol así? ¿Por qué?
Pues puede sobre todo por, yo creo, dos factores, ¿no? Primero, el grupo, ¿no? El grupo en sí no explica la violencia, pero sí el comportamiento, ¿no? Cuando nos encontramos con un grupo, estamos inmersos en un grupo, lo que ocurre es el anonimato, ¿no? No somos personas individuales, sino que somos grupos y solemos dejar, pues se suele dejar nuestros propios valores aparte, ¿no? Entonces, imaginarnos que queremos insultar, agredir a alguien, digo, yo solo no me atrevo. Pero si todo el grupo que me rodea tiene esa misma intención y además lo quiere hacer, pues al final acaba agrediendo, ¿no? No solo lo hago yo, sino que lo hace el grupo y entonces es válido. Y por otro lado también se identifica con el grupo, ¿no? Si yo voy con un grupo que su actitud es violenta, que su actitud es el insulto, todo lo que yo, mis valores tengo, al final se disipa, ¿no? Me identifico con el grupo y si no tengo una base muy fuerte para ser valiente, para que mis emociones y mis creencias permanezcan ahí, pues me identifico con todo eso. Entonces, al final, pues son dos cosas que suelen explicar esto, ¿no? Pues el que me identifico con el grupo y además el anonimato, ¿no? Si el grupo lo hace, pues entonces está bien.
Por tu experiencia como psicóloga deportiva, no solo en el fútbol, ¿por qué El fútbol es el deporte rey en la violencia física y verbal. Cosas como las que hemos visto, que hemos comentado esta semana, son impensables. En el baloncesto han ocurrido, ¿eh? Pero son impensables, yo qué sé, en el tenis, en el golf, en la vela, en otros muchos deportes. ¿Por qué el fútbol?
El fútbol es el deporte rey. Y además, los últimos datos que tenía yo era que pues la diferencia de fichas federativas que tienen el fútbol a lo que hay con el resto del deporte, pues no sé si estábamos hablando de que el baloncesto, el fútbol tiene casi 1,000,000 y pico, y en la siguiente, que es el baloncesto, pues son 400,000.
Ya.
¿Qué ocurre? Que en el resto del deporte sí existe, no es tan visible. Existe, como dices, a menor escala, pero no es tan visible. Los grupos que existen cuando hay un partido de fútbol son enormes. En un partido de baloncesto también hay, no tan enormes. Y en deportes más minoritarios, pues también es menor. Pero al final, esto existe en grandes deportes, en deportes más pequeños, en deportes base, pero donde se ve y realmente es mucho más grande es en el fútbol. ¿Por qué? Pues por esto, por la cantidad de fútbol que hay, por la cantidad de estadios que hay. Entonces, al final, el deporte es un poco el reflejo, ¿no?, de lo que existe también en la sociedad.
Desde el punto de vista del contagio, por decirlo así, a lo mejor no le estamos dando tanta importancia como seguramente tiene esa violencia, ¿no te parece? Nos hemos acostumbrado.
Yo creo que no nos hemos, es mi opinión, que no nos hemos acostumbrado, ¿no? Porque siempre, al final, cuando ocurren estos hechos, pues ya salen las noticias. Pero es como que yo tengo la sensación de que no sabemos dónde cogerle mano, ¿no? Porque está bien que ya cuando hay un gran estadio, efectivamente, como vale sanciones, pero yo creo que donde hay que cogerle mano realmente es en la raíz, en la educación, en el deporte base, en las casas, en los colegios, y ahí es muy difícil, porque ahí no se puede controlar.
Claro.
Entonces, por eso, yo creo que no es que nos acostumbremos, es que yo creo que no sabemos aún cómo hacerlo, ¿no?
En ese sentido, Teresa, de los audios que hemos oído en las gradas con los zumbaos estos de las caretas en el campo del Atleti o los del Anderlecht ayer en San Sebastián, ¿el audio que más te ha preocupado ha sido el de los chavales del autocar riéndose, adolescentes, de la paliza, de la pelea que se estaba produciendo fuera?
Al final es que los chavales y los pequeños, los niños, es que son el reflejo de lo que están viendo. Es decir, ellos aprenden lo que ven. Entonces, eso es lo que realmente me preocupa, ¿no? Que al final somos espejo de nuestros hijos, de nuestros deportistas, y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Vuelvo un poco otra vez. La raíz de todo esto es aquí, en casa, en el aula, en la educación, y nos sorprendemos, pero es que es lo que ellos están viendo en las pantallas, en la calle, en casa. Reproducen las conductas. Y después nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Diciendo, oh, fíjate, pero es como un espejo. Realmente es el espejo de lo que ellos están viendo y están aprendiendo.
Y una última cuestión. Cuando vamos a la consulta o cuando vamos al despacho de una psicóloga, pues tienes una terapia con el individuo, con tu paciente, con tu cliente, pero, claro, ¿cómo se puede tratar desde el punto de vista de psicología social a una banda de descerebrados de 100 y pico tíos? ¿Qué harías tú en ese club, Teresa?
Pues yo a un club empezaría a trabajar desde la base. Es decir, yo creo que ya ahí realmente cuando ya estamos tan alto ya es complicado, pero el trabajo de base me parece fundamental. Me parece fundamental el trabajar con los padres, el trabajar con los entrenadores, que muchas veces pues he trabajado con deportistas jóvenes, ¿no?, que vienen los padres, mira, es que resulta que no consigue los resultados, que se frustra. Bueno, qué bien que se frustre. ¿Y qué resultados son los tuyos o los de tu hijo? Al final, ¿dónde ponemos el foco, ¿no?, cuando los chavales son deportistas, ¿no? Pues en el resultado, en ganar, en perder. Y donde hay que poner foco es en el proceso. Lo estás haciendo bien, lo estás intentando, pero sin embargo, siempre solemos poner el foco en que gane o el que pierda. Lo que te explicaba un poco al principio, ¿no? ¿Cuántos entrenadores hay en las gradas? ¿Cuántos padres? Porque tienes que hacerlo así, pues. Y nos olvidamos de que nosotros somos padres o madres y los entrenadores son los entrenadores. Y que al final el deporte es el sueño de los niños, no el sueño de los mayores.
Claro. Pues nos quedamos con la clave. Hay que empezar por el principio, que son esos niños y esos jóvenes, seguro que sí. Teresa Álvarez, psicóloga deportiva, gracias por la consulta.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un saludo.
Chao. Hoy hemos hablado de la violencia en el fútbol. La última semana hemos visto cómo los grupos ultras siguen campando a sus anchas por toda Europa. Grupos dispuestos a provocar altercados, violencia salvaje que debían ser erradicados por los propios clubes, ojo, y por las organizaciones tipo UEFA, que en muchos casos, pues oye, a lo mejor por la pasta, miren hacia otro lado. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. El fenómeno ultra, a lo mejor, no sé si nos hemos acostumbrado, pero deberíamos prestarle mucha, mucha atención, ¿verdad, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Ante las atrocidades tenemos que tomar partido, porque el silencio estimula al verdugo. Lo dijo el escritor Elie Wiesel, que murió hace unos 6 años en Nueva York. Sabía de qué hablaba, porque cuando era un crío lo detuvieron los nazis con su familia en Rumanía y lo enviaron a un campo de concentración. A mí me repugna cualquier violencia, y mucho más la violencia en masa, el rebaño gritón de cobardes que se creen valientes, porque amenazan a los pacíficos desde el cómodo anonimato de ser uno más de la manada. Los héroes van siempre solos, dando el pecho, aunque tengan admiradores detrás. Los inseguros, los caguetas, esconden su miedo en el tumulto de la piara, creyendo que sus gruñidos de cerdo son rugidos de león. Observad a la piara y estad seguros que, de uno en uno, mostrarían su inseguridad y descubriríamos, como descubrió Isaac Asimov, que detrás del violento está el fracaso de un incompetente. Me da igual que se llamen los ultrasur del Real Madrid o los boixos nois del Barcelona o el Frente Atlético. De los dos anteriores ya nos libramos, pero parece que un buen entrenador, haciendo de sociólogo estúpido, pretende bendecir la violencia que arrastra hacia la barbaridad, ignorando que en el historial de esta piara hay 2 personas que perdieron la vida. Y se puede perder la vida por un hijo, por la familia, por tu patria, pero no porque un rebaño de cobardes inseguros se sientan fuertes, fomentando el odio y gritando para esconder su debilidad de personajes fracasados fuera de la manada. Y quienes no los combatan y encima los justifiquen, tendrán el mismo desprecio que merecen los cobardes de esta insoportable manada.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado. Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con descuentos cada día. Como el 50% de descuento en todas las cápsulas de café monodosis de cualquier marca. Válido solo el 5 y 6 de octubre en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Promo.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Así.
Así empieza.
Es la una, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
De media estamos hablando de un ahorro que ronda los 100 euros al mes para el hipotecado medio, ¿no?
Sí, hombre, que no está mal, ¿no?
¿Qué está pasando con esta ley de vivienda? ¿Es que la está aplicando alguien? Estos alquileres esperpento. Por ejemplo, este estudio de 8 metros cuadrados.
Bueno, yo vi en Marbella el anuncio de un piso de 4 ruedas.
Que digo yo, Pilar, que si estuviéramos preparando ahora mismo una oposición, tendríamos...
Yo me siento incapaz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy tenemos mucha plancha. Varios asuntos sobre la mesa y todos, de una forma u otra, afectan a nuestro bolsillo. El primero es la anulación por parte del Tribunal de Justicia Europeo de los acuerdos firmados entre la propia Unión Europea y Marruecos en materia de pesca, también productos agrícolas. Bruselas confirma que se mantienen los aranceles europeos a los coches eléctricos fabricados en China. En España, tercer tema, la justicia considera ilegal el impuesto autonómico a los carburantes y el gobierno tiene que dar marcha atrás en su plan por llevar a cabo un registro de viajeros tras la presión de los hoteles y del sector turístico. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC y nos acompaña todos los viernes. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Buenas noches, muy entretenidos estamos.
Joder,
hoy.
Vaya viernes.
Sí, sí, madre mía.
Vamos por partes. Para contarlo todo, pieza a pieza, Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola, Iván Alonso. Para contarlo todo, pieza a pieza, Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ahora sí, cuatro veces me tienes que decir.
Empezamos por esa sentencia del Tribunal Europeo que anula los acuerdos pesqueros y agrícolas entre la UE y Marruecos. Considera que ambos se llevaron a cabo sin el consentimiento del Sáhara. Ojo a la lectura política. Esto afecta mucho a España.
Sí, a España es un varapalo, Ángel, sobre todo para nuestro sector pesquero. Para que te hagas una idea, 92 de las 138 licencias que faenaban en la zona corresponden a las flotas gallega, canaria y andaluza. Y a quien más afecta es especialmente a esta última, a la andaluza. Javier Garat es presidente de la Confederación Española de Pesca.
Un nuevo palo, pero en especial a la de la provincia de Cádiz, la que pesca en el Golfo de Cádiz y que tenía como complemento de su actividad la posibilidad de ir a Marruecos a pescar, porque esto lo que va a hacer es que el caladero del Golfo de Cádiz pues siga teniendo más unidades, un caladero que ya se ve presionado por la normativa europea.
Eso en materia de pesca, pero hay otra parte, la agrícola, y la visión aquí, Ángel, es bastante diferente, porque los agricultores españoles aplauden la decisión de la justicia europea y explican el porqué. Andrés Góngora, del sindicato COAG.
Nos viene a dar la razón y es que el acuerdo es ilegal al incluir las producciones del Sáhara como producción marroquí y que estas producciones no se pueden acoger a los beneficios del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos y que además deben de estar etiquetadas como producción del Sáhara Occidental y no como producción marroquí.
Y es que el campo lleva pidiendo más de un año que se ponga fin a la competencia desleal. Ahora van a tener que esperar, es verdad, un poquito más, porque este TEJU, este Tribunal de Justicia de la Unión Europea, va a mantener durante 12 meses el acuerdo. Dice que su anulación inmediata tendría consecuencias negativas que serían graves y también por razones de seguridad jurídica.
No ganamos para disgustos, al menos en el caso de pesca. Mira lo que es la vida. En el caso del producto agrícola, ¿están contentos, Yolanda?
Sí, la verdad es que es una situación complicada. Y hoy nos contaba Enrique Cerveto que había llamado la atención como nada más publicarse la sentencia, automáticamente la Comisión Europea publicó un comunicado firmado por Ursula von der Leyen y por Borrell diciendo que hablando de la estrecha colaboración entre Marruecos y la UE, que tienen la intención de continuar con los acuerdos y todo esto. Yo creo que hay preocupación al final en Bruselas porque quieren tener contento a Marruecos, claro. Pero es verdad que independientemente de que bueno, se da un margen, un plazo de un año para aplicarla, pero es que hagan lo que hagan, o sea, Marruecos te dice, bueno, yo cualquier acuerdo tiene que ser teniendo en cuenta mi integridad territorial, como ellos consideran que el Sáhara es su territorio, pues cualquier acuerdo tiene que incluirlo.
Ellos y España.
y España, pero la justicia europea no. Entonces la justicia europea, cuando tú lleves eso otra vez a la justicia europea, te va a decir que eso es ilegal, claro, porque incluye el Sáhara. Entonces la verdad es que la situación no es fácil.
Ojo, y eso es mi añadido, a la respuesta marroquí, que ya sabemos cómo se las gasta en el tema migratorio, pero en fin.
Por eso te digo que hay preocupación en Bruselas, ¿eh?
Uh-huh. Otro asunto que también nos interesa, hoy la Comisión Europea confirma que se mantiene el plan de aranceles europeos a los coches eléctricos chinos. Estos aranceles se aprobaron en junio. Bruselas ve con preocupación que China esté inundando el mercado, pero los aranceles tienen su contrapartida. China amenaza con implantarlos a productos europeos, entre ellos la carne de cerdo española.
Y por eso, Ángel, hay división entre los países miembros. De hecho, la votación ha estado, digamos, ciertamente dividida, porque Alemania ha votado directamente en contra y nuestro país, España, se ha abstenido. Parece normal que muchos países tengan reticencias a molestar al gigante asiático porque tienen intereses allí y porque pueden peligrar muchas inversiones. Además, China ya amenazó con imponer, tú lo decías, aranceles a la importación de cerdo europeo, cosa que nos puede afectar especialmente porque somos el primer proveedor del gigante asiático.
No es una buena noticia, no es la mejor manera de abordar tensiones comerciales. Considerábamos que podía haber margen para otro tipo de medida, pero bueno, el resultado es el que es. Y ahora esperar un poco las consecuencias, que esperemos que para el sector porcino no sean graves.
Giuseppe Aloisio, que es el director general de la Asociación de Industrias Cárnicas, confían en este sector en que la abstención de España sirva pues para que China nos trate al menos un poquito mejor. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicaba el porqué del voto.
Una relación positiva y constructiva con uno de nuestros principales socios, como es un socio estratégico como es China. En ese sentido, evitar una escalada de medidas que podrían ser perjudiciales para todos, ¿no? Y esa es la visión ahora mismo de España y en ese sentido ha ido nuestro voto.
Por cierto, Ángel, que de momento el jamón quedaría fuera de
nos
esos
ha jodido.
Posibles
son
aranceles.
Son chinos, pero no son obligados.
De esos posibles aranceles. Y eso es buen síntoma, eso es buen síntoma. Aunque hay que ver qué pasa con otro sector, el cárnico en general y también la leche, ¿eh? Porque China también estudia posibles medidas que van a depender pues precisamente de toda esta guerra comercial.
¿Te atreves a vaticinar cómo va a acabar
pues,
esto?
Pues no sé, a mí me parece que los aranceles son peligrosos, ¿no? Y la verdad es que hoy sorprendía que un país como Alemania, que en teoría pues son muy fuertes en la producción de vehículos, y en teoría es una medida que se hace para proteger a la industria del vehículo, o sea, la industria automovilística europea, pues haya votado en contra. Incluso los grandes fabricantes europeos de vehículos también criticaban la medida. La verdad es que es un asunto muy complejo. Yo, España, fíjate, yo pensaba que íbamos a votar en contra, porque recuerdas cuando hace apenas un mes Pedro Sánchez fue en el viaje que fue a China, nos sorprendió a todos diciendo, bueno, que él iba a luchar en Europa por reconsiderar esos aranceles y tal. Digo, a mí casi me ha sorprendido esa abstención. Bueno, en principio yo creo que van a seguir negociando, pero de momento esto está aquí. A finales de este mes ya se van a aplicar. Al final, los consumidores somos también quienes salimos perjudicados, porque se supone que al final los coches chinos, que son bastante más baratos que los que se producen aquí, pues vamos a tener que pagar más dinero por ellos. O sea que casi mejor que llegaran a un acuerdo y encontraran otras maneras de ser más competitivos que aplicar esos aranceles.
En casa, ¿te acuerdas del registro de viajeros que iba a implantar el gobierno en alquileres de coches, en hoteles? El sector turístico se oponía al completo. Bueno, pues Interior da marcha atrás.
Sí, ante las críticas, esta medida, que tenía que haber entrado ya en vigor, de hecho el pasado 1 de octubre, fue aplazada hasta el 2 de diciembre y ahora, bueno, pues decae de forma temporal. Hoteles, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, todos tenían que aportar una serie de datos que denunciaban eran una invasión de la privacidad. Tarjetas de crédito, cuentas bancarias, teléfonos móviles, el triple de lo que ahora aportaban. Bueno, pues tras la reunión de hoy con el gobierno, el sector ya no va a tener que implantar por ahora, como confirma Jorge Marichal, que es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
A partir del día 2 de diciembre entrará en vigor este decreto, pero al mismo tiempo se elaborará una orden ministerial por parte del Ministerio que facilite la implementación de dicha herramienta y que no se va a solicitar más datos que más allá de los datos que se vienen solicitando hasta ahora en nuestras instalaciones.
Es un aplazamiento temporal, eso sí, Ángel, sin fecha. Eso es lo que dicen al menos desde el Ministerio del Interior, veremos.
Yolanda, la presión ha surtido efecto, pero ¿para qué se meten en esto? Lo del Marlaska es inenarrable.
Pues sí, bueno, hay directivas europeas que te exigen algo, pero yo creo que no tanto y en todo caso lo tienes que hacer de acuerdo con el sector, ¿no? Eso sí, ¿eh? Decimos, bueno, da marcha atrás. A nosotros nos han llamado del ministerio para decirnos, oye, que marcha atrás no hemos dado. Digo, hombre, un poco de cesión ha habido. Si esto iba a entrar en vigor el próximo 2 de diciembre y ahora de momento se queda en el aire hasta que hagáis esa orden ministerial y además lo vais a negociar con ello, algo habéis cedido. Pero bueno, o sea, lo que te dicen es que, o sea, que al final aplicarlo lo van a aplicar, pero van a negociar cómo se hace y además en qué plazos. Y mientras tanto, bueno, está el Partido Popular también ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para intentar eso, aplazar lo más posible esto y eximir algunos sectores, por ejemplo, el sector del turismo de eventos. Pues qué sentido tiene que cojas aquí a todos estos señores que vienen temporalmente para cubrir un congreso, para cualquier cosa de estas, que te metas en estos líos de tener que dar tantísimos datos, ¿no? Bueno, las agencias de viajes están también pidiendo esa exención porque para ellos, o sea, son pymes, son pequeñas, exigir tanta documentación, o sea, se lo estás poniendo complicadísimo. O sea, que a ver cómo acabas. Pero vamos, ellos dicen que marcha atrás no es, pero uh-huh. Un poco de cesión, la presión al final ha surtido claro. Efecto de momento.
Es que no hay que olvidar el volumen del PIB que supone el sector cuando se van a protestar, claro. Uh-huh. Oye, otra sentencia. El Supremo declara ilegal el impuesto autonómico a los carburantes. El tribunal avala la devolución del dinero a los ciudadanos.
Vamos a intentar explicar esto, Ángel, porque es ya complicado. De hace unos añitos. Sí. Es un gravamen autonómico, es decir, de cada comunidad autónoma que la que lo considerara oportuno pues podría aplicar como un suplemento propio sobre el tributo ya establecido. Bueno, el tramo autonómico del impuesto a los hidrocarburos, que así es como se llamaba, se estableció en el año 2013 durante el gobierno de Mariano Rajoy y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. Bueno, ahora el alto tribunal establece que este gravamen va en contra del derecho europeo. Así lo dijo también el propio Tribunal de la Unión Europea el pasado 20 de septiembre. ¿Y qué afirmaba ese Tribunal Europeo? Pues que tendríamos derecho a la devolución de las cantidades que hubiesen pagado indebidamente. Por lo tanto, este fallo abre la puerta a devoluciones millonarias por parte de la agencia tributaria. Se pueden alcanzar más o menos los 6.500 millones de euros que es lo recaudado durante esos 5 años.
Vamos a ver. Esto nos lo van a devolver a los que hemos cogido el coche.
Claro, ahí está la clave.
Nada.
¿Cómo se mide cuánto?
No, yo pocas esperanzas tengo de esto, ¿no? Nosotros, hablando con técnicos hoy, nos decían, no, es que lo que dice la sentencia es el sujeto obligado. Y el sujeto obligado, al final, el que lo acababa pagando éramos tú y yo cuando echábamos la gasolina. Claro. Pero el que se lo ingresaba a Hacienda no era ni siquiera la gasolinera, era otro intermediario. Con lo cual, en todo caso, ¿a quién se lo devolverán? A este señor. Y como saben que yo he comprado, o sea, eso es prácticamente imposible. Yo pocas expectativas tengo, desde luego los consumidores de a pie ninguna, no sé los profesionales, pero vamos, que lleva entre medias, o sea, muchísima burocracia intermedia que va a ser complicadísimo, vamos.
Hay otras noticias del día, Yolanda. Bruselas urge a España a eliminar la tarifa eléctrica regulada. Y esto, ojo, significa dejar fuera de este sistema a 7 millones de usuarios. ¿Esto a partir de cuándo? Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Es una tarifa bastante peculiar.
En un sistema que teóricamente está completamente liberalizado, como es el sistema de comercialización eléctrica, seguir teniendo tarifas reguladas, salvo en condiciones de consumidores vulnerables, pues no parece razonable.
Es Diego Rodríguez, catedrático de Economía de la Complutense de Madrid. Si España no logra justificar ante Europa esta tarifa, solo se podrá mantener en el caso de los hogares acogidos al bono social, que son 1,5 millones. El resto tendrán que pasar al mercado libre, pero esto no tiene por qué ser malo para sus bolsillos.
Hay un momento en que la tarifa del PVPC es una tarifa muy competitiva y hay momentos en que realmente el consumidor puede encontrar en el mercado no una ni dos, sino muchos contratos que le ofrecen precio de la energía más barata.
El gobierno tiene hasta el 1 de enero de 2025 para presentar un informe defendiendo la tarifa regulada para cualquier hogar.
¿Y ahora qué, Yolanda?
pues eso, de momento a presentar el informe, y luego la verdad es que tampoco sería tan grave, porque es verdad, ahora mismo hay una, en la Comisión Nacional de la Competencia, hay una, en la página web, tienes un comparador de precios, y la verdad es que si tú entras ahora mismo, lo que ves es que hay varias ofertas que salen más baratas que esa tarifa regulada, o sea que tan grave no es, pero también es verdad que no vamos a estar todo el santo día metiéndote ahí a ver qué es más barato o qué es más caro, pero es cierto que en España hay mucha competencia, entonces tampoco sería tan grave no dejarlo solo para los hogares más vulnerables.
El gobierno sigue dividido sobre lo que dijo ayer la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, de flexibilizar las bajas laborales, es decir, poder trabajar en algunos casos, aunque estés de baja por enfermedad o terminando la baja. Antonio Garamendi, presidente de la COE, celebra al menos la propuesta.
Las cosas no son blancas o negras, pueden tener espacios, y yo creo que lo que en este caso el Ministerio ha propuesto es el abrir una mesa para hablar de este tema. Yo creo que el negar la mayor o lo contrario así porque sí, pues me parece que es negar ese espacio brillante al diálogo social, que es lo que nosotros reclamamos permanentemente.
Yolanda Díaz, a montar el pollo, como siempre, los que menos han dado un palo al agua son los que más se ponen a protestar estas cosas. ¿Tú cómo lo ves?
Pues la verdad es que, hombre, si fuera obligatorio, pues a mí me parecería mal, pero, o sea, que sea que desde un punto de vista voluntario, pues eso, gente que tenga pluriactividad, y dices, no puedo con todo, pero un poquito, a lo mejor puedo hacerlo con el consejo médico y tal, a mí no me parece una mala idea. De hecho, es verdad que en España tenemos un problema y gordo con el absentismo laboral y con las bajas por incapacidad. Es que se han disparado desde la pandemia. Siempre había, yo recuerdo cuando escribía de esto hace años, que siempre decíamos, un millón de personas faltan cada día a su puesto de trabajo, pero es que ahora son muchísimas más, ¿no? Y creciendo, y esto aparte de un coste enorme para el Estado y para las propias empresas, pues hombre, algo habrá que hacer. Desde luego no vas a, o sea, no se trata de obligar a la gente a trabajar si se encuentra mal, pero desde, o sea, si puedes voluntariamente, en lugar de hacer todo el trabajo como si estuvieras bien, pues hacer una parte o tal, buscar fórmulas que puedan ayudar aligerar el problema, pues a lo mejor no pasa nada, ¿no?
Podremos pagar con Bizum en los comercios españoles a partir del año que viene. Comercios, ¿eh? La compañía permitirá hacer todo tipo de transacciones con una app con la que se podrán hacer transacciones directas en distintos, por ejemplo, supermercados. El servicio de transferencias cumple ya 8 años y lo usamos casi todos. No es el futuro, es el presente, pero más.
Sí, es el presente. Bueno, y lo que tienen aquí también es una guerra entre el Bizum este, que nos lo inventamos nosotros, los bancos españoles, y bueno, y luego están los del norte de Europa que tienen un sistema parecido que se llama Vero, creo que es Vero, y ahí están luchando, que ellos quieren acabar con nosotros, y Bizum lo que está haciendo es intentar integrar a otros países y además dar cada vez más servicios. A mí, yo debo reconocer que sí que uso Bizum y me parece una cosa súper cómoda y sí, no sé, yo creo que es el presente ya, ¿no? Y si se pueden hacer cada vez más cosas con él, pues mucho mejor.
La última. Los sindicatos anuncian huelgas en el transporte por carretera, también en los servicios auxiliares del transporte aéreo. Las fechas y la duración prevista se darán a conocer el lunes. Denuncian que no se han implementado las mejoras salariales que acordaron tras los últimos paros. Ayudando, ¿no?
Pues veremos a ver cómo acaba esto, ¿no? Que todos nos acordamos de la última huelga que prácticamente paralizó España, ¿no? Veremos a ver cómo acaba. Es verdad que creo que ha sido UGT y Comisiones, que no son tampoco los, o sea, no son los autónomos, los propietarios de los camiones, pero bueno, veremos a ver. Bueno, nosotros hemos intentado hablar con ellos hoy y nos han dicho, bueno, ya tenemos que dar la rueda de prensa y ahí os explicamos bien. Así que esperaremos a ver qué nos explican y si son capaces de llegar a un acuerdo antes, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que las huelgas, por supuesto, todo el mundo tiene derecho hacerlas y de reclamar mejoras, y en este caso si de lo que se trata es de que se cumpla lo que ya ha acordado, pues se entiende, ¿no? Pero es verdad que tiene efectos secundarios y muy negativos para muchos, sobre todo pues para los propios consumidores, para la gente que se encuentra en las carreteras cortadas, o sea que tiene al final muchos perjudicados por el camino, o sea que ojalá pues se les pague lo que esos atrasos que se le deben o lo que se les prometió y no lleguemos a la huelga.
Yolanda, subdirectora de ABC, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana. Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Sanboval. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
You only lives once. YOLO. Solo se vive una vez.
Carpe diem, pero en inglés.
Sí,
más o menos.
Y no, más o menos. Personalmente creo que el carpe diem tiene una pátina más filosófica, es más un enfoque vital, significa algo así, que me corrijan los teóricos, oye, cómo sacar el máximo partido al tiempo del que disponemos porque es finito. Y YOLO, que es la tendencia de hoy, está más enfocado al disfrute, al consumo, al marketing propio de los tiempos que vivimos.
A ver, hay productos You Only Lives Owns.
Hay productos YOLO, hay formas de consumir YOLO. Te pongo un ejemplo.
Es
sabía que esta te iba a gustar. Te voy a poner un ejemplo. YOLO Foods, comida YOLO o forma de comer YOLO. El mundo se está poniendo muy feo. Primero la pandemia, ahora las guerras. Pues date un capricho, autorregálate que la vida es muy dura, sé indulgente contigo mismo, haz una locura si te apetece. Es decir, ¿por qué no consumir comida rápida, aunque sepamos que no es lo más saludable? Uno de cada cuatro Zetas lo hacen, frente al 8% de los boomers, los nacidos en los 60-70. ¿Por qué no disfrutar de una chuche, chocolate, una bebida? Eso es YOLO.
O sea, has empezado. YOLOs, Zetas, boomers, a ver cómo acabas. Te veo. Oye, esto del YOLO, ¿de dónde sale? Es un acrónimo, ¿no?
Los teóricos del YOLO aseguran que es mucho más que un acrónimo. Qué teóricos, ¿eh? No sé por qué lo dicen, pero bueno. Surge en el nuevo siglo en el que estamos, en el entorno digital, en redes sociales, en Internet. Digamos que es algo muy coloquial, algo muy de WhatsApp. Te dice, ¿qué haces? Pues algo YOLO. O era de WhatsApp porque se está trasladando a un contexto formal y al marketing de productos de lujo.
¿Locuras de lujo?
Hacer locuras gastando el lujo. A finales de agosto, en la Semana del Automóvil de Monterrey, usó este término que tanta gracia te hace, para sorpresa de muchos, he de decirte porque es muy coloquial, el CEO de Lamborghini.
¡Hombre! ¡El de Lamborghini! Ese es amigo de
sí,
uno que yo me sé.
Sí, en una entrevista, a lo mejor por eso lo usó, claro. Winkelmann dijo que solo se explica el buen momento de ventas que está experimentando su marca en el efecto YOLO. Empleó expresamente ese término, YOLO. Dice que tienen lista de espera para comprar algunos modelos como el Santa Ágata, que es el clásico de los Lamborghini. Tiene 60 años y sigue de moda.
Imagino que aparte de un pasote, también será YOLO comprarte un yate o un avión para ti.
O usarlo. Hay experiencias de viajes YOLO a tu disposición. Por ejemplo, la cadena de hoteles Four Seasons ha puesto a disposición de sus clientes, de los que tienen dinero, supongo, un jet privado en el que de hotel en hotel pueden recorrer el planeta. Hoteles Four Seasons, por supuesto. Te hacen un viaje a medida en el avión más lujoso del mundo, un Airbus habilitado para 48 pasajeros. Puedes dar la vuelta al planeta, hay experiencias para viajar a la Antártida, al Machu Picchu. Hace unos días, el Wall Street Journal recomendaba a sus lectores, precisamente en ese avión, una ruta YOLO, la ruta Safrans to Moon, los azafranes del mundo.
Espérate. Oye, ¿no hay algo más baratito YOLO, yo que sé, para todos los bolsillos?
¿Para el tuyo o para el mío?
Bueno, no nos podemos quejar, los hay peores.
Bueno, no nos llega para el jet ni para el Lamborghini. Supongo que lo que tú entiendes por darte un capricho, hacer una locura, es YOLO para ti. Para los adictos a las compras, comprar será YOLO. Hay un 19% de las compras que son compras compulsivas. Ojo, que la cifra es alta. Y puede llegar a ser una patología. Pues eso puede ser YOLO. Y de las compras que hacemos, en torno al 29% son autorregalos, caprichos, el croissant, las patatas fritas, la cervecita. Todo eso que te autorregalas cuando vas a hacer la compra de la semana, aunque sea baratito, aunque no sea exclusivo, también puede ser YOLO.
Has empezado hablando de comida basura YOLO. Pero claro, una cena así de lujo interesante también puede ser YOLO, ¿no?
Y mira que han subido los precios, ¿eh? Ha caído la confianza de los consumidores también, pero en ocio y restauración se ha elevado más de un 30% el gasto en tarjetas de crédito. nos estamos fundiendo los ahorros récord de la pandemia.
Oye, la chorrada esta del YOLO, imagino que en cuidado personal también mola, ¿no?
¿Qué hay más YOLO que darte un masaje por puro placer? No. Por eso se han elevado las ventas de productos de belleza premium y en tratamientos. Te animo a echar un vistazo. Esa risita.
No, no, oye, ¿has sido tú?
Yo te animo a darte un masaje en Instagram. Un vistazo, digo, masaje.
Sí, no sé. Sigue, sigue. Céntrate.
Me centro. Hay peinados YOLO, manicuras YOLO, centros de belleza YOLO. Pinterest tiene una carpeta solo para ideas YOLO. Son sobre todo peinados y tintes de pelo de colorines un poco extraños, maquillajes, algo de ropa y ya que tenemos a mano el teléfono, hay aplicaciones YOLO también.
Madre mía. Oye, pero esto, si te vuelves loco, es un arma de doble filo.
Sí, mira, lo vimos en el Reino Unido en 2019. Esto es tendencia, pero viene de ahí, ¿eh? Snapchat lanzó una aplicación que se llama así, YOLO. La más descargada en tiempo récord en los iPhones. Te hacías una foto tuneada con todos los filtros del mundo, la colgabas y a partir de ahí empezaban los comentarios. Comentarios anónimos. Se podía leer cualquier cosa. Al final fue una puerta abierta al bullying.
Quédate con la copla. You only lives owns. YOLO. Virgen Santa. Ana, el domingo a las 10 en el Cascabel fin de semana... ¿Qué nos espera?
Pues vamos a cosas más serias. Va a estar con nosotros Jesús Javier Alemán. Estuvo preso en una cárcel de Venezuela. Le detuvieron a las puertas de su casa cuando apoyaba la campaña de Lilian Tintori y de Leopoldo López. Lleva 6 años sin ver a su madre. Sufrió torturas, estuvo con presos comunes. Tiene una historia que contar que creo que nos va a llegar al corazón. Y nos va a hacer sentir lo que de verdad se está viviendo en Venezuela, más allá de las consignas políticas, porque es una historia humana. Y hablamos, por supuesto, de lo que está ocurriendo en Oriente Medio desde el punto de vista, o Oriente Próximo, desde el punto de vista político, con Ignacio Zembrero y la estrategia de Netanyahu y su entrada en Beirut, en el Líbano, con el general Vicente Díaz de Villegas.
Pues la verdad es que apasionante, como siempre. Te veo el domingo por la noche en 13. Gracias, Ana.
Gracias, buen fin de semana.
Adiós, igualmente.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Paco, cuando nos lo ponen de Argentina decimos, uff, qué inseguridad allí, fíjate cómo están. Están sometidos a los ultras y tal. Y aquí venimos ahora del jueves de la que liaron los del Atleti Bilbao en Roma y hoy...
O sea, no hay derecho a que toda la afición del Atlético de Madrid salga manchada porque toda la afición del Atlético de Madrid está contra ese sector de energúmenos. Pero ese sector de Neurumeno hay que echarlo.
¿No? Yo no soy quien para decir si tiene que echar a alguien o no de un estadio de fútbol.
Entiendo a Coque, ¿eh? Hay una cosa que se llama miedo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da.
Ey, 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 un momentín, espera. ¿El que más?
Sí. El que más, 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 el que más...
Para, que por mí queda claro.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
descárgatela.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con superprecios cada día. Como la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour a 89 céntimos el kilo. O el aceite de oliva virgen extra con sur de 5 litros a 7 euros con 55 el litro. Solo el 30 de septiembre y el 1 de octubre en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.